Hoy, 2 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y a veces realmente las familias se desesperan con los críos. Sobre todo aquellas que adoran la lectura y que ven cómo los nuevos adolescentes pasan el tiempo ante la consola o navegando por internet, leyendo de otra manera, pero que no recurren al libro tradicional. Podríamos decir muchas cosas que son bastante obvias, como que los padres que leen pues a menudo sirven de ejemplo, o que se puede visitar las bibliotecas con los niños como hacen los escandinavos, y eso pues digamos, familiariza con el entorno, pero lo que nos ha gustado es que hemos encontrado a alguien que ha hecho un listado de los errores que hacemos los padres más habituales al enseñar a los niños la lectura. Y el autor de este listado es don Juan Mata Anaya, profesor de didáctica de lengua y literatura en la Universidad de Granada y presidente de la Asociación Entre Libros. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarlo, gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Pues vamos a ir desgranando esos errores que me interesan muchísimo.
Pues bueno, en realidad no creo que yo haya hecho, y me va a disculpar, un listado de errores como tales, sino simplemente que en mi trabajo he ido haciendo notar que se cometían algunos errores. No es tan fácil, digamos, decir estos son los errores que si se corrigen se hacen mejor las cosas.
O sea que no hay trucos mágicos.
No. Lo que es cierto es que hay errores en todos los ámbitos, al menos desde la experiencia que puedo aportar, tanto en los hogares como en las aulas, porque no es un error únicamente perteneciente a un ámbito, es general. Y quizá uno de los errores que a mi juicio influyen más en esta perspectiva negativa es, por ejemplo, la necesidad de sacar siempre provecho de un libro. La infancia a veces, o los jóvenes, tienen la impresión de que cuando se les invita a leer es siempre para que ocurra algo que muchas veces no puede ocurrir. Y me refiero, por ejemplo, al hecho de que tienen que sacar siempre una enseñanza de algún libro o, por ejemplo, algún aprendizaje instrumental en las aulas.
Sí.
Con lo cual siempre se relaciona lectura con aprendizaje o como alcance de algún objetivo práctico. Y para mí eso quizás sea uno, o ese sea quizás uno de los errores más habituales.
Cuando de tal manera que el chaval enseguida lo asocia con algo aburrido.
Absolutamente.
Con un deber.
Absolutamente. Esa es la cuestión. Entonces, hay momentos en los que a los adultos no se nos exige permanentemente que saquemos ninguna conclusión o ningún aprendizaje de la lectura placentera de un libro,
claro.
En cambio, de los niños sí.
Sí, para
mí, el objetivo básico sería que desde pequeños aprendieran a relacionar lecturas con su propia vida. Es decir, que los libros les ayudaran a pensar y a sentir, y que fuese justamente esa virtud que tienen los libros de desarrollar emociones, de desarrollar pensamientos, de descubrimiento de cosas inesperadas, pues eso les permitiera relacionarse con los libros como algo importante para su aprendizaje vital. No tanto instrumental, no tanto de aprendizaje escolar, que ahí me parece que podría haber alguno de los errores.
El otro probablemente también es proporcionar libros inadecuados para la edad del niño, ¿no? Este empeño en que los chavales lean con 12 años El Quijote o que lean fábulas de La Fontaine con 8.
Sí, pero sí que a veces creo que cometemos también el error de pensar que hay libros para una determinada edad que, pasada esa edad, parece como que no tuviese ningún tipo de eficacia o de interés. Pero la realidad demuestra lo contrario. Libros que ahora mismo se están escribiendo maravillosos, porque hoy día la literatura infantil y juvenil, junto a ciertos horrores, hay libros excepcionales,
sí,
que además han afrontado de verdad los grandes problemas existenciales del ser humano. No hay problema que hoy podamos considerar vital que no esté ya en un libro para niños o para jóvenes.
Sí,
ahí donde los adultos, los mediadores, sean padres, madres, profesores, o bibliotecarios, o voluntarios, en fin, los mediadores entre un libro y un niño o una niña tendrían que tener la suficiente conciencia de saber cómo hacer que esos libros excepcionales, como digo, que están en las librerías y en las bibliotecas pudieran llegar en las mejores condiciones a las manos o a los oídos de estos niños. Si eso se hiciera bien, creo que no habría, de verdad, lo digo por la experiencia ya de tantos años, creo que no habría resistencia por parte de estos niños con sus máquinas, con sus instrumentos tecnológicos, que creo que no son incompatibles. Hoy día a veces se hace una oposición, a mi juicio, innecesaria e injusta entre libro de papel y videoconsola u ordenador. Y es que no es así. Toda la vida, lamentablemente, hemos tenido una oposición entre lo tradicional y lo que está llegando nuevo. Ocurrió con la radio, ocurrió con el cine, ocurrió con los ordenadores, ocurrió en el siglo XIX con la bicicleta. Todo lo que parece que distrae y que agrega nuevas, digamos, distracciones, parece que es enemigo de lo anterior. Y es al contrario, son sumas. Esto lo decía porque es verdad que si desde pequeños esos libros excepcionales que hay ya en las librerías y en la biblioteca pudieran llegar en las mejores condiciones, como digo, a los ojos, a los oídos de la infancia, yo creo que ganaríamos mucho.
Un par de cosas nada más y ya me despido, no quiero molestarle mucho. Una cosa, ¿es bueno potenciar la lectura en voz alta?
Es absolutamente imprescindible. Es quizá la primera de las vías por las que un niño puede, afortunadamente, ligarse al mundo de la literatura. No es tanto por los ojos, no hay que esperar a que llegue la posibilidad de leer a solas, sino que la primera introducción, a ser posible por la voz materna o paterna, debe ser a través del oído. O sea, un niño se relaciona con el mundo literario si alguien se lo hace llegar, sobre todo en los primeros años, a través de la voz, sobre todo la voz afectuosa y paciente de alguien que les dice, bueno, este es el mundo al que llegarás tú solo, pero durante unos años, 5, 6, 7 años, yo te voy a acompañar. Ese sería quizá el mejor regalo que pudiéramos hacerle.
Y una última cuestión. Desde el momento en que ya son plenamente conscientes de lo que leen, ¿es arriesgado dejarles elegir? Quiero decir, a lo mejor pillan un peñazo que los aparta definitivamente de la lectura.
Bueno, pero en este caso hay que correr ese riesgo. Siempre el mundo de la libertad de elección tiene también la posibilidad de error, como nos ha ocurrido a todos en todas las elecciones de la vida, también la elección de los libros. Pero si alguien está acostumbrado desde pequeño a pensar que puede dejar libremente, porque no siempre tiene que acertar con el libro que desea, pero tiene la conciencia y la libertad de que puede elegir otro, seguro que encontrará lo suyo. Y a veces queremos, o para evitarles ese posible error, o temiendo que eso pudiera ocurrir, quizá les restringimos mucho la capacidad de elección, y a mi juicio también eso es otro error.
Sí, a lo mejor no debiéramos escandalizarnos porque dejen un libro a medias.
No, todo lo contrario. Si es que es un comportamiento normal en el caso de los adultos y no tendría por qué escandalizarnos en el caso de los niños. Todos tenemos gustos que hemos ido desarrollando con el paso de los años y hemos tenido también en nuestro devenir, hemos tenido errores de elegir cosas que no nos gustaban y darnos cuenta después de que quizá eso que hemos amado tanto después no lo merecía. Pero justamente en la formación o en la conformación del gusto también está el hecho de haber sabido elegir y sobre todo haber tenido la oportunidad de elegir.
Qué bonito. Pues don Juan Mata Anaya, muchísimas gracias por asesorarnos en este tema que es bien difícil para los padres. Enhorabuena.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, buenos días.
Buenos días.